Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Félix García Morillón. Nuestro compañero Félix García Morillón es profesor de filosofía, doctor en filosofía, escritor, compañero del Sindicato de Enseñanza de CGT en Madrid, y con él vamos a hablar dentro de unos minutos. Queremos recordaros, como hacemos todos los días últimamente, que Radio Clara necesita que vuestra ayuda económica llegue a esta emisora en manera de suscripción, como os recordamos desde nuestra página web o desde la página web de lliuredirecte.info. En el margen derecho de esa página web, radioclara.org, podéis encontrar las maneras de colaborar económicamente con Radio Clara. La suscripción, como os decíamos antes, es una de ellas, pero también las donaciones puntuales, la participación en el teaming, que es aportando solo un euro al mes, o otras maneras de colaborar, la adquisición de libros, discos, etcétera. Aquí os lo contamos un día más, y también en esos lugares web os podéis enterar de cómo colaborar económicamente con Radio Clara para poder continuar funcionando.
Que los peces hablan en francés y que te quiero hasta la luna, que te quiero.
A mí me la dan mole, ¿tú? ¿Sí o no? ¿Sí?
Pues aquí.
¿Sí?
Vale.
Un maca.
Félix García Morillón, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí, después de tanta festividad navideña, pues ya recuperándonos y intentando contar cosas.
Sí, porque al final esperas que llegue para poder descansar un poquitín.
Pero, madre mía, no se descansa nada.
Y en mi caso concreto, en los últimos días, pues el aspecto, o uno de los aspectos más positivos de estas fiestas, para mí,
sí,
que es las actividades sociales de convivencia con familia y con amigos, ¿no? Porque tuve una cena en mi casa que invité a gente hace 3 días o 4, y empecé a preparar a las 12 de la mañana y se fueron de casa a las 2.
¡Qué pesados tú!
No, he pesado nada, fue muy entretenido. Es una de las cosas buenas de, ¿no?, de estas fiestas, que como hay cierta tradición de eso, de juntarse y charlar, pues te permite mantener lazos sociales con gente a la que ves poco, ¿eh? Y además en este caso era curioso, porque es una persona a la que empezamos a invitar a cenar en Navidad cuando era estudiante en Madrid, y te estoy hablando de 1978. Vaya. Y desde entonces prácticamente todas las Navidades ha estado viviendo por aquí, y claro, ha estado viviendo con su familia, según iba creciendo, ¿no?
Sí.
Eso está bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
A eso me refiero, pero claro, te agota, ¿no? Y ayer, que era el Día de Reyes, pues hubo gente de mi familia más inmediata que vino a recoger regalos a la una y se fue a la tarde. Y
ayer, no, anteayer, que nos centramos.
Anteayer, tienes razón, anteayer. Es que uno pierde ya la noción,
sí,
de aquí.
Sí.
Anteayer, claro, que vienen a las 11 de la mañana y se van a la una de la mañana, de la tarde, y se van a las 11 de la noche. Y tienes que dar de comer y de cenar también al final, claro.
Pues, porque no los echas de casa, pero en fin.
Estuvo en un momento, sugerí que iba a sacar las escrituras y que había que tomar la decisión de que quién era el dueño de la casa. Y que ese se quedaba y que los demás se iban, ¿no? Pero no me hicieron mucho caso.
Vale. Porque de todas maneras, como
no, que... pero fíjate que esa parte que... Y que te cansa al final. Porque este año en concreto la parte de los regalos de Reyes la he llevado mejor. Es decir, he tenido más suerte.
Bien.
Ha sido más fácil y...
Bien.
Y más acotada ya está mejor, ¿no?
Bien.
Pero la otra parte de las fiestas, pues lleva tiempo, ¿eh? Uh-huh. Es bonito esto de reunirse con la gente y la cultivar la socialidad. El otro día leía una cosa que os recomiendo. Bueno, leía unos comentarios de un... Ahora no te voy a citar porque es igual, ¿no? De uno de estos gurús de Estados Unidos, bien formados, psicólogos, etcétera, que a partir de un artículo que habían publicado valorando en un estudio longitudinal, o sea, que han cogido población de Estados Unidos desde 1918 hasta la actualidad, bien seguida, con rigor, y al evaluar qué garantizaba más, qué predecía o qué correlacionaba más, ya sabes que en ese tipo de estudios, más que relaciones de causa-efecto, lo que se ven es correlaciones, predicciones, no mucho más, ¿no? Y luego hace las hipótesis que quiera, ¿no? Pues lo que decía el artículo en principio, que era muy sugerente, ¿no? Era que una cosa que tú posiblemente sepas, yo también, y lo sabemos todo, y esto lo que da una patina de cientificidad, y eso mola mucho, ¿no? Que era la idea de que la gente que más vivía y que tiene una vida mejor era la gente cuyas relaciones sociales eran mejores.
Bien,
y que al final somos muy sociales los seres humanos. La soledad mata. Y tener compañía y relaciones sociales da vida, ¿no?
Vale.
Ya hace tiempo, pero hace unos 20 o 30 años, cuando ya España tenía una de las tasas de esperanza de vida más altas de Europa, si no la más alta, hace ya 20 o 30 años, la gente se asombraba que un país que entonces no tenía una sanidad tan prestigiosa como en este momento, ni... y todavía estaba un poco distanciado del resto de Europa, ¿no? Era receptor de ayudas, ¿no? Pues una de las explicaciones que daban de por qué era posible eso era por la potencia y la solidez de las relaciones sociales y familiares. Y que hacía que la gente viviera más. Porque, como decía un suegro mío, para vivir así mejor no morirse.
Bien. Muy bien. Como íbamos a hablar de la Navidad, aunque después vamos a hablar del gobierno y de otras cosas, pues podíamos acabar con esto. Me decías a micrófono cerrado que cómo ha cambiado la manera de estar, de ser, de celebrar de las fiestas de Navidad, ¿no? Hablabas de consumo, consumismo y todo eso, ¿no?
Bueno, eso de luego se ha disparatado,
Sí.
Pero se ha disparatado desde hace tiempo ya, y lo único que... en estos momentos han logrado ya que eso dure desde el Viernes Negro hasta el día 6.
Sí.
O sea, casi un mes y medio.
Después los comerciantes se quejan porque las rebajas no funcionan como antes. Sí, pero
claro,
si la gente
si
está
lo han
comprando...
rebajado todo ya antes. Ya,
claro,
bueno, realmente ya no hay rebaja. Yo no sé en tu zona.
Bueno,
pero
o sea,
aquí era posible comprar muchas cosas en rebajas en el pleno momento de compra de regalos de Reyes, ¿no?
Oficialmente las han inaugurado, pero
quejándose de que... Sobre todo las inaugura el día 7. El resto, que yo sepa, más es difícil, ¿no? Porque algunos de los regalos en los que yo he participado comprar, pues están pero al 40% de descuento.
Sí.
Estoy hablando del día, igual, el día 30 de diciembre o el día 1 de enero, ¿no? O sea, el día 1 no había venta, ¿no? Entonces, quiero decirte que eso, y lo que en estos momentos, lo de los precios de los productos, claro que sigue habiendo productos muy caros, pero también se ha difundido una democratización del consumo. Y la gente puede regalar cosas a precios realmente irrisorios. Nadie reflexiona cómo son posibles esos precios, ni de dónde procede que se pueda vender determinadas cosas a cantidades irrisorias, donde no sabes cómo ganan dinero con eso, y lo deben ganar, ¿verdad? Pero el hecho es que sí se ha democratizado la capacidad de consumir, ¿no? Y parece que lo del consumo a la gente le tira mucho, y entonces al tirarle mucho, evidentemente, pues el modelo vende. Es decir, vende hasta el punto de que si algo, entre comillas, legitima una sociedad es que la gente pueda consumir. Más incluso que el, bueno, por descontar que satisfaga las necesidades básicas fundamentales, ¿no? pero sobre todo que pueda consumir. Y obviamente me estoy refiriendo que sobre todo puede consumir, me imagino, en las estadísticas o no lo he visto, pero si todo es correcto, debe haber un 20-25% de la población de este país que no consume nada, ¿eh? Sí, o que consume que no, muy poquito.
Porque no pueden.
Claro, no pueden, evidentemente. Están en condiciones de precariedad permanente y entonces no pueden permitirse. Lo que tiene siempre los regalos, y ya había, hay culturas precapitalistas que lo hacían de vez en cuando, de ostentación del gasto, de la generosidad, del derroche, del desparrame, ¿no? Que eso también ha funcionado mucho en muchas culturas, no solamente en la nuestra, ¿no? Había una, no me acuerdo cuál era, una contaba Marvin Harris de la cultura que hacía el Pol Pot, me parece que era quemar todo, ¿no? Y quien quemaba más delante de su casa, sí, era el más rico. Y esa capacidad de quemarlo todo mostraba cómo pasaba un poco de, estaba más allá, o sea, era tan grande que incluso pasaba de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que quiere decir esa capacidad de consumir, bueno, pues la gente ha enganchado. Y en estos momentos la máquina funciona y es uno de los problemas de difícil solución, ¿eh? La máquina actual no funciona, funciona el crecimiento con el que nació el capitalismo, esa obsesión por el crecimiento, ahora funciona con el crecimiento no tanto de proporcionar a todo el mundo estándares de consumo decentes, incluido un coche, decía Henry Ford, sino que ahora funciona para generar un consumo compulsivo. De productos que tienen además obsolescencia programada, ¿no? Sí. Como bien sabes, sí. Y que tienen que seguir consumiendo, porque si no la máquina se para. Entonces ya el crecimiento genera, es uno de los temas cruciales del mundo actual, genera esa situación. En ese sentido, yo soy muy crítico del nombre, me parece poco afortunado, pero los teóricos del decrecimiento tienen razón. Es decir, la máquina está disparada. Y al final, como la famosa película de los hermanos Marx, más madera, tienes que ir quemando todos los vagones del tren y al final no te quedas, te has quedado sin tren. Pero bueno, eso es la fiesta. Y luego la otra parte que es curiosa, sí, me llama la atención, una cosa que a mí me parece muy interesante de las culturas humanas es la sucesiva reconversión de festividades de origen profundamente antiguo, ¿eh?
Es decir,
habrás oído hablar mucho de cómo la celebración de la fiesta de la Navidad, cristiana, ¿eh?
Sí.
No, ni más ni menos que un bautizo, una reapropiación, una como quieras llamarlo,
sí,
de una fiesta previa que era el solsticio del invierno.
Las Saturnales también, ¿no?
Sí, luego, las Saturnales creo que eran las de marzo, es el carnaval, me parece. Pero es igual. Bueno. Es igual a la que sea, porque en definitiva está claro que de alguna manera... parece que la humanidad algunos fenómenos de la naturaleza los ha celebrado con especial fuerza, y quizás los dos más importantes son los dos solsticios,
sí,
¿eh? La fiesta del fuego, lo sabes, vamos, todo el Levante, ya te digo, ¿no?
El San Juan,
claro, de San Juan, y en el caso del solsticio del invierno, bueno, esa es en todas partes,
sí.
Leía todo eso como un monumento funerario neolítico en el Reino Unido, vamos, en el territorio del Reino Unido, evidentemente, del neolítico, se estoy hablando de hace igual 5.000 años o 4.000 años, no sé, una barbaridad. Pues en ese monumento, es un monumento funerario, y el día 21 de diciembre,
sí,
el sol entra por una ranura y da a la cama funeraria. Es el solsticio del invierno, ¿no? Entonces, bueno, me parece... ¿Y qué pasa? Que los cristianos dicen, pues claro, evidentemente, esa fiesta es importante, pero esa importancia cósmica, ese espacio o tiempo no profano, sino sagrado, es decir, no cotidiano, sino que tiene una dimensión diferente, tome, bautizo. Es la fiesta de la Natividad. Y hoy día, bueno, hay mucha gente que está intentando recuperar en una sociedad... que culturalmente ha perdido mucho algunos referentes del cristianismo y del catolicismo, que no se practica ya socialmente como se practicaba, pues están reinsistiendo en la celebración del solsticio del sol, ¿no? Una vez más, una fiesta, es decir, se recupera. ¿Y cómo la recuperan? Pues esa fiesta del regalo como generosidad, como don, que era el bautizo que habían dado los cristianos al solsticio previo, pues ahora se celebra con regalos y con consumo. La gente va reapropiándose con diferentes maneras de cosas profundas que tienen un origen muy, muy lejano en la historia, ¿no? Y cada cultura, cada religión se lo reapropia como le va pareciendo oportuno.
Muy bien, pues si quieres decir algo más de ello, yo estoy leyendo.
Yo en principio no, que por fin ha terminado.
Estoy leyendo por lo de las Saturnales, que tengo una confusión y tú me has hecho dudar. Estoy viendo que aquí dice que oficialmente se celebraba el día de la consagración del templo de Saturno en el Foro Romano el 17 de diciembre.
Ah, pues entonces ya lo sabes.
Con sacrificios.
Es que está equivocado soy yo, ¿no?
No, no es que estuvieras equivocado tú.
Porque... No, sabes tú que yo con los datos me encantan que me lleven la contraria, que me digan, no, que te has equivocado, que es otro dato, mejor.
No, porque en otro sitio habla de las Saturnales, que eran unas importantes festividades romanas tipo carnavalesco. Bueno, no lo sé.
Yo por eso, quizá yo las asociaba por ahí.
Bueno, pero en fin. ¿No?
En cualquier caso es muy interesante recordar que toda esa cultura... es profundamente anticapitalista, todas esas culturas. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque distinguen claramente entre el tiempo sagrado y el tiempo profano. Uh-huh. El tiempo no es siempre el tiempo de la producción económica. No, uh-huh. Tiene que haber rupturas, tiene que haber cortes. De hecho, la cultura nuestra es la que menos fiestas tiene de las anteriores. En los siglos XVI y XV, XVII y XVIII tenían fiestas por un tubo. Uh-huh. Y días que no trabajaban por un tubo, luego no vivían tan bien, no vivían peor, como tú quieras. Es el capitalismo el que mete la obsesión de que el tiempo de valor es el tiempo profano, el tiempo de la producción de riqueza,
sí.
Mientras que lo otro es el tiempo sagrado, el tiempo que es cualitativamente distinto, y que lo dedicamos a las Saturnales, a celebrar la misa, a lo que tú quieras, pero es definitiva decir, no, es que este no es tiempo profano, es tiempo de otro estilo. Sí. Y del mismo modo pasaba con los lugares. No, en este lugar es especial. Este es especial. Y cuando usted viene a visitar esto en este sitio, algunos te dirían, desde el ecologismo, algunos ecologistas radicales o de algún tipo, ¿no? Es decir, aquí uno se siente en contacto con la naturaleza con un poder que no lo hay en otras partes.
Vale.
Y eso le concede un especial lugar de esto. Y yo creo que eso siempre ha sido valioso en los seres humanos. Y eso se lo cargó el capitalismo, es una de las cosas que se cargó el capitalismo, es decir, y en cierto sentido la ciencia contemporánea, porque ahí dijo que no, todo el espacio es espacio, se puede medir y contar y todo el tiempo es tiempo cronológico, es cronos, cronología, con minutos y segundos, y tiene usted la medida oficial del tiempo, y el tiempo es el mismo en todas partes, eso ya se ha conseguido, ¿no? No fue fácil conseguir medir que la hora exacta sea para todo el mundo, ¿no? Y es una manera de cargarse una concepción diferente del tiempo, el espacio y, por lo tanto, las relaciones del ser humano con la naturaleza. Pero bueno, en ello estamos.
Muy bien, pues si quieres dejamos aquí esta reflexión sobre estas pasadas fiestas y nos vamos a el gobierno que nació ayer a eso de las 2:00 del mediodía, en que se conocía el resultado final de la votación después de unos agitados debates, por llamarle de alguna manera, los días previos, sábado y domingo anterior, y en el día de ayer un debate mucho más corto para fijar posiciones, decían. Bueno, no sé qué te parece a ti, si quieres hacer una valoración, si has visto los debates... O si ya quieres hablar directamente del gobierno que ha surgido y lo que se le viene encima, cómo crees que lo puede encarar, te gusta, no te gusta.
Pues bueno,
a ver. Tú mismo.
Primero, todavía no hay gobierno.
No hay gobierno.
Lo que hay es un presidente.
Ahí, sí, señor.
Y el presidente tendrá que nombrar su gobierno el viernes. Antes del viernes, claro, porque tendrá que llamar desde el día anterior para que vaya, ¿no?
Eso me ha sorprendido ayer por la tarde. Me sorprendió la noticia de que filtraban desde los socialistas, decían, no sé si del grupo o del partido, que el presidente nombraría gobierno la semana próxima. Pero si hay este viernes Consejo de Ministros, a lo mejor puede haber un Consejo de Ministros.
Evidentemente, el Consejo de Ministros tiene que ser con ministros.
Pues, por eso, pero pensaba yo si iba a tener un Consejo de Ministros con los anteriores ministros, ¿no?
No, no puede haberlo, porque no sería un nuevo gobierno.
Bueno, pues entonces no sé esa información que además se escuchaba
Si no, no hay nuevo gobierno. Es decir,
en la televisión pública.
Yo creo que, vamos, entiéndeme.
Sí. No, a mí también me extraña.
Aquí doctores tienen la iglesia, se decía en tradición, y aquí letrados tienen las cortes, ¿no? Que especificarán cómo funciona. Pero yo tengo entendido que, y además lo escuchaba ayer por la tarde, yo creo, en la radio, que iba tenía que formar gobierno, evidentemente... antes del viernes, y que algunos de los nombres que se habían filtrado pues podían pertenecer a las rumorologías para intentar marcar terreno y decir que es este que quiere, o al revés, de por nombrar uno, pues ahora como lo han nombrado ya no lo nombro, es decir, ¿me explico?
Sí.
Estos juegos maquiavélicos
sí.
Que posiblemente los haya, y posiblemente los haya menos de lo que los conspiranoicos piensan que hay, ¿no? Pero bueno, es posible, ¿no? Al final, lo que todo el mundo acepta, y esto para anarquistas como tú y como yo es muy importante, es que es un Consejo de Ministros, es una institución absolutamente vertical y jerarquizada.
Correcto.
Es el presidente el que elige y echa, punto.
Sí, señor.
Y además tiene que ser de su absoluta confianza.
Correcto.
¿Eh? Entonces, bueno, pues llamará. Y haremos a los que llama, y algunos que se consideran ministros no serán llamados y llegarán por las esquinas, ¿verdad? Pues además la gente se pirra por ser ministro, ¿sabes? Bueno, la gente no, algunos, ¿eh?
Bueno.
No te veo a ti suplicando un ministerio ni una consejería en
Madrid. Ay, no te fíes.
Ya, bueno, en torres más altas han caído, Manolo.
Sí.
Hasta Federica Monseni fue ministra. Todo será que se den las circunstancias, ¿no?
Fíjate tú.
Entonces, te quiero decir, ya veremos, hay rumores. Entonces, cuando se configure, pues, ¿qué decimos? De alguna manera, todos hemos respirado. Porque volver a votar, entiéndeme, era jorobado, o sea, muy jorobado. Sobre todo porque, claro, lo único coherente si hubiera que volver a votar es que no se presentara ninguno de los que se han presentado esta vez.
Sí.
Que si les has elegido y no los resuelven, pues, ¿qué quieres que te diga? Punto. Entonces, esa es la primera observación. Menos mal que esto se ha acabado. Está uno... A ver si empezamos a hablar de otra cosa, como de políticas concretas y tal. Dicho esto, bueno, pues... yo me he alegrado parcialmente, en el sentido, evidentemente, de que a la vista de lo visto, desde luego cualquier otra opción era absolutamente nefasta. Absolutamente nefasta. Porque para que hubiera podido haber un pacto, hubo la oportunidad en las primeras elecciones de un gran pacto Podemos... No, esto PSOE Ciudadanos.
Sí.
Era una posibilidad real. Pero Ciudadanos decidió echarse al monte y parece que ha decidido seguir echado al monte.
Y así le ha ido, así le va.
Bueno, parece que mal, desde luego, pero cada uno se suicida como quiere. Entonces, esa oportunidad se perdió y vimos todos esperanzados la posibilidad del pacto Podemos-PSOE, pero fracasó. Mi modesta opinión de que las dos partes hicieron bastantes cosas para que fracasara. Cosas distintas. Uno proclamarse al día siguiente vicepresidente, que para un momento, espérate a hablar, ¿no? Y el otro dejarse, digo por simplificar,
Sí.
Dejarse guiar por sus gurús, oye, que se repitan las elecciones, que las siguientes sacas más votos, ¿no?
Sí.
Y claro, cuando insultan a ambos en estos momentos, porque uno dijo que no podría dormir si gobernaba con el otro, y dice, claro, es que estos dos sí que han entendido de qué iban las elecciones. ¿Perdieron los dos?
Sí, sí.
Y han dicho, pues, Pablo Iglesias, vamos dando abrazos y llorando, ¿no? Es decir, y suavizando. Y no he pedido que cambien la Constitución. No, yo no. Es que lo ha dicho una de estas otras. Claro, este Pablo Iglesias, de palabra, no es el Pablo Iglesias anterior.
No tiene nada que ver, desde luego. Pues,
con eso se puede pactar más fácilmente alguien del PSOE. Y el PSOE ha perdido escaños. Entonces, o es hacer de la necesidad virtud, o el cinismo político, o es simplemente aprender de lo que ha ocurrido.
Alguien ha dicho por ahí que es una alianza de debilidades.
Bueno, vale, pero es que era la única alianza posible y sensata. Sí. Porque los demás no podían hacer alianza. Porque incluso los tres de derechas han podido hacer alianzas en Andalucía y en Madrid. Pero a nivel estatal, no.
No daban los números, ¿no?
No juntaba. Entre otras cosas porque las derechas nacionalistas los odian profundamente, lógicamente.
O sea, han hecho méritos para que los
odien. El nacionalismo radical es de derechas. Entonces, bueno, a lo que vamos.
Vamos.
En cualquier caso, quiero decirte que yo esa parte me parece indigna. Y desde luego el tono que han empleado los de las derechas me parece indigno. O sea, yo en mi asignatura de ética no hubiera suspendido porque no suspendía a nadie. Vamos, no suspendía a nadie porque generaba una dinámica en la cual todo el mundo podía sacar un buen resultado, ¿no? Un resultado aceptable. Y la primera dinámica que generaba es decir, insultos aquí prohibidos. Aquí no se insulta. Usted habla. Incluso recuerdo cantidades que decía, cuando un alumno decía, tú estás mintiendo, y le paraba y decía, ¿realmente estás diciendo que tu compañero dice lo contrario de lo que piensa y lo dice con intención de engañarte? Hombre, no, profe. Digo, pues entonces di que está equivocado. Pero no le llames mentiroso. Porque eso es una descalificación moral y por lo tanto es un insulto. Y eso en un diálogo no se hace. Porque si lo dices en un diálogo, a continuación te pegas. ¿Me explico?
Sí.
No más que eso. Entonces, ha sido impresentable, es decir, sí, las barbaridades y falsedades que han dicho. De entrada, la primera que te he comentado. Oiga, claro, es que han cambiado Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Y ha cambiado la votación. Entonces, el pacto que fue imposible antes, ahora es posible. Porque se dieron cuenta de que fue un error no hacerlo antes. Pero así es. Y para eso, la gente aprende de sus errores también, ¿no? No va a cometer 7 veces, bueno, algunos son capaces. Mira, en la Inés Arrimadas es un espectáculo de multiplicación del error, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ella sabrá. Es que a lo mejor es que no sabe hacer otra cosa, más que vociferar así. Y fui. Si ese discurso le permitió llegarse el partido más votado en Cataluña, para luego, bueno, no sabemos si lo perdería, porque todavía no. Sí, sí, lo perdió luego, claro.
Sí, 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 ahora ya no.
Ya no. Entonces, indicó la fuerza que podían haber llegado a tener y la fuerza que dejaron de tener. Pero lo mismo pasa con Esquerra. Porque claro, el Junts per, bueno, en fin. Pero Esquerra, evidentemente, el pacto que han firmado, si tú te lo lees, yo me lo he leído. Bueno, es que se lee en 2 minutos. Pues una declaración de intenciones en que no aparece ninguna de las palabras realmente comprometidas. No se habla de un referéndum secesionista en ningún sitio.
No se habla de autodeterminación.
No se habla. Se habla de conflicto político, que es una obviedad.
Sí.
Es que eso es una obviedad. Es decir, lo puedes llamar, ya sé que tiene, está cargado de intención, pero hombre, y por otra parte, escuchaba, ¿cuándo fue? Ayer por la mañana, a un tertuliano que llamaba, no sé si era a la SER o a Radio Nacional, a la 1, porque alterno un poco las dos por las mañanas, ¿verdad?
Vale,
en mi casa no se escucha Radio Clara, por la radio. Bueno, entonces, te decía.
Ya te he dicho que se puede escuchar por el ordenador y por el teléfono.
Por el ordenador, sí, pero yo es que en la cocina no tengo ordenador. O
sea, pero en el móvil también lo puedes escuchar.
También.
Hay una aplicación, una app.
Es cierto.
Vale, bueno, va.
A lo que vamos.
A lo que vamos.
Entonces, te decía. Decía este muy. Me dice, mire, yo soy un fan de la serie Juego de Tronos. Incluso me gustó el final porque me pareció muy bueno. Por cierto, a mí también. Y en el final decía uno. Todo el mundo está parcialmente descontento de este acuerdo, por lo tanto ese acuerdo es bueno. Porque si un acuerdo satisface claramente a una parte y disgusta claramente a otra parte, es un mal acuerdo. Los acuerdos, cuando negocian gente que está enfrentada, tienen que dejar parcialmente satisfechos y parcialmente insatisfechos a todos.
Sí.
Es que no puedes. Es que a mí me encantaba cuando el Casado decía: le votamos mañana, si renuncia a subir los impuestos, renuncia a dialogar con los catalanes y no sé a qué más le pedía renuncia. Y, o sea, es, pacta conmigo si sigo su programa, ¿no?
Sí.
Pues me da la risa, claro. Evidentemente no vamos a pactar así, ¿no? Entonces está claro que se ha abierto, eso es mi modesta opinión, que se ha abierto una ventana de oportunidad muy sugerente. Que es la ventana de la oportunidad, que a lo mejor aparece una nueva vía de resolución del conflicto que que en estos momentos existe específicamente en Cataluña. Una vía que puede ir en la línea del País Vasco, donde tras el Lehendakari, ¿te acuerdas?
Ibarretxe.
Ibarretxe, ya no volvía a hablar nadie de nada.
Sí, sí, sí.
Porque se dieron cuenta que aquella era una vía de un costoso que te mueres. Y dije, bueno, vale, vale, nos callamos. Y en este momento tiene los niveles de vida mejores de España.
Sí, ¿eh? Señor. Sí, señor.
Y más que conseguirán. Bueno, parece que han sacado otro buen bocado en estos momentos. ¿Eh?
¿Alguna transferencia más? Y...
Sí, por eso ya está.
Bueno, pero ellos
posiblemente dicen... que caminen hacia una confederación. Pues bueno, en estos momentos es que esto preocuparse de las confederaciones, federaciones, cuando toda Europa está en un proceso convulso de redistribución de los poderes y de la fragmentación, no hay fronteras, no hay gobiernos con poder real porque tiene muchas limitaciones. No sé si me explico.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir, que
la gente está discutiendo tonterías.
El poder importante casi está casi todo transferido. La economía la marcan, la defensa la marcan.
Sí,
la marcan desde Europa, quiero decir. No, los topes, los límites.
No tienes en un ejemplo concreto. Es decir, tú puedes condenar la justicia en España a alguien con claridad y con un proceso... digamos, incluso justo, y te viene el Tribunal Europeo y dice, no, no, oiga, que va a ser que no, ¿eh?
Sí.
Y te lo comes con patatas.
Sí, te lo tienes que comer con patatas, aunque se hacen el remolón, ¿no?
Ya, pues, evidentemente, igual que cualquier delincuente condenado, si tiene un buen abogado, logra retrasar lo más posible en su entrada en la cárcel, y además, si logra la condena más baja posible, todo el mundo lo hace así, ¿no? Lo que pasa es que los que tienen más medios lo hacen mejor, ¿eh? Los que tienen más amigos también lo hacen mejor, pero no, es un eso es las triquiñuelas de la legalidad, ¿no? Y que por eso la legalidad, al final, aparte de que las leyes están hechas por quienes están hechas, para favorecer a quienes favorecen, es que luego la aplicación, los que tienen más medios, mejores abogados y mejores relaciones, consiguen penas más rápidas, ¿no? Tienes un caso clarísimo, dos casos clarísimos que en estos momentos se pueden considerar, ¿no? Claro que han condenado a Urdangarín, ¿no?
Sí.
La metió en la cárcel, que tiene su mérito meter en la cárcel, pero la verdad también la metió en la cárcel que ahí está pasando lo fatal, claro, ahí aislado, él solo debe ser muy duro, pero es igual. Pero ya ha salido con 2 años, ¿no? Me parece ya 2 años.
Y ¿no? Parece ser que no tiene que devolver el dinero, ¿no?
Bueno, es claro, no se lo van a pillar. Pero si quieres, decimos cuánto tiempo ha estado Oriol Pujol en la cárcel.
Sí, sí.
¿Qué ha estado? Nada.
Nada, prácticamente
devuelto,
nada.
Esa familia que ha devuelto.
Y el padre le ha prescrito.
Ese no ha ido.
Al padre le ha prescrito. Al que amenazaba con agitar el árbol.
No,
y
pero
que...
una cosa le ha prescrito, otras no. Pero no va a ir, porque además por la edad que tiene no va a ir a la cárcel. Está que claro. Me parece bien, ¿eh? O sea, no es que te lo apoyó la cárcel, no se la deseo a nadie, ni a Pujol ni a nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que... Bueno, pero en cualquier caso, es que ahora obligada en este momento te digo, bueno, pues ha cambiado su discurso y parece, todo indica... que puede optar por la vía del PNV, ¿no?
Sí.
Mire, vamos a dejarnos de la DUI, de la Declaración de la Independencia, que evidentemente ellos lo han dicho. No vamos a tener la masa social para poder imponerla con una presión violenta, no violenta de dar bofetadas. Han visto que no era factible. Sí. Han visto que tampoco nadie en Europa estaba por la labor de seguirles. No les ha reconocido ni el tatu, ¿eh? Solamente grupúsculos de extrema derecha. Y eso, o sea, vienen, como decíamos, de pedida. Entonces, a decir, pues, claro, no lo pueden decir claramente. Como los otros no pueden decir claramente que van a... Y bueno, es una ventana de oportunidad. Tú ya sabes que yo he defendido en esta emisora que lo que hacía falta es un referéndum consultivo en Cataluña, y solo en Cataluña, muy clarito, con una pregunta única, exacta, precisa... y una votación garantizada con rigor, y evidentemente si salía más de los 2/3 o los 3/5, que suelen ser las mayorías cualificadas, ¿no? Pues claro, evidentemente habría que negociar en las Cortes que hacemos. Porque evidentemente es allí donde al final reside la soberanía en este momento de este país, en estos momentos. De la soberanía, decir, oiga, que todos esos no quieren estar aquí. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿O mandamos al ejército para retenerlos o buscamos una ruptura pactada? Algo así se hubiera hecho, ¿no?
Me imagino.
Que ellos saben, nosotros sabemos, todo el mundo sabe que en este momento no creo que consiguieran, pero bueno, si lo consiguieran, bien está.
Bueno, el propio Rufián, como tú sabes, ¿eh? El propio Rufián, el señor Rufián, como tú sabes, en su discurso en la tribuna del Parlamento, el primer día empezó diciendo, entre otras cosas, que con un 50%, o un 49% contra otro 49% no se podía optar por la independencia allí mismo, y no es que lo dijo en una entrevista en una emisora de radio o en los pasillos corriendo a un periodista, sino que lo dijo como para ellos en sede parlamentaria.
Por eso estoy diciendo que más allá de la parafernalia se ha abierto una ventana de oportunidad que es muy interesante. A ver si se hace algo. Lo que pasa es que, obviamente, si uno ve los mimbres con los que contamos, es decir, la deslealtad histórica de la izquierda republicana respecto al resto del país es secular, porque ellos tienen piñón fijo. Lo nuestro es la independencia, y todo lo demás se subordina a eso. Pero es que hay textos. Leía algunos párrafos, y me he bajado el libro para ver si lo leo un poco más, de una artista, Chris Elham, que ha hecho un libro bonito sobre las luchas sociales en el principio del siglo XX en Cataluña, y la descripción que hace de Esquerra Republicana es contundente. Y para lo que iban. Y desde luego no era en absoluto a defensa de la clase obrera ni nada que se le parece de los anarquistas, aunque en aquella época la CNT también tonteó, jugó y se aproximó mucho a Esquerra, tenía claro que Esquerra no era lo suyo. Que no era su guerra. Entonces, no me fío, por un lado, de las pulsiones nacionalistas, pues son muy nocivas. Yo soy de los que piensa que el nacionalismo identitario político es muy nocivo, como lo eran los estados confesionales religiosos. Si metes cosas como la religión y como las identidades, que eso es igual de deleterio en cierto sentido, o más que la idea de religión, has jorobado. Has jorobado, porque son cuestiones que cuando las metes ahí, pues llegas al nacionalcatolicismo, por ejemplo, o llegas al catalán obligatorio para todo el mundo, los apellidos catalanes. Esquerra proponía en los años 20 campos de retención de los asquerosos murcianos, no decía asquerosos, pero de los murcianos, ¿no? Y para no dejarles entrar a todos, hacer cuotas, y luego, evidentemente, los parados, de los que hablaba en español, no hablaba en catalán, era gente delincuentes. Eso lo decía Esquerra en los años 20.
Eso está escrito según el libro que tú citas.
Sí, sí, el Chris Elham, evidentemente. Es un anarquista, es de la familia, ¿no? Y es un libro interesante, se puede uno descargar en internet.
Pero ¿cómo has dicho que se llama el libro?
Te lo digo ahora mismo.
Vale, pues.
Está en inglés, ¿eh?
Bueno. La pena.
Clase, entonces, cultura y conflicto en Barcelona, 1898-1937. Chris Elham. Elham. Vale. Si alguno de los que me escucha lee catalán inglés, pues que le eche una ojeada. Porque claro, como te lo bajas gratis, pues luego echar una ojeada, pues buscas qué decía de Salvador Seguí. Pues la palabra te va apareciendo y ya lees lo que se aprende. Entonces, no me fío, pero claro, no solo no me fío de los nacionalistas, por un lado, es que la patronal ya ha dicho que está en contra.
Sí, a eso quería que entráramos ahora. Claro, es decir,
ha dicho claramente en contra. Que es que le ha faltado tiempo para decirlo. Uh-huh. Y eso no son bromas. Obviamente, la patronal tampoco es estúpida y se da cuenta, yo creo que hay una parte no despreciada de la patronal, que es consciente que si no se genera un cierto pacto social renovado, las cosas se pueden poner muy crudas. Y la sociedad de conflictos. Mira, la huelga francesa está batiendo todos los récords.
Sí.
Es que no es broma lo que está pasando. Porque la gente está un poco hasta las naricitas del asunto. Por no decirlo de otra manera más contundente. Entonces la gente al final puede saltar. Y claro, experimentos hay como la Franja de Gaza, ¿verdad? De cómo puedes tener a 2 millones de personas en la cárcel. Pero esos son experimentos muy aislados, que se benefician de circunstancias de geopolítica internacional muy específicos, ¿no? Pero esto no puede ser. Pero vamos, la patronal está en contra. No te quiero decir ya Vox, Podemos, y perdón, Vox, Ciudadanos y el PP, la guerra. Y además la guerra sin piedad, en la dinámica más pura del amigo-enemigo. Uh-huh. Entonces, porque claro, cuando la dinámica es el amigo-enemigo, al enemigo ni agua. Y el enemigo solamente la aniquilación. Y como se decía en broma, a los rojos, a los curas hay que matar a los recién nacidos. Porque si no, luego crecen. Cada uno decía a quién había que matar, ¿me explico?
Sí, sí.
Te he puesto dos casos extremos, ¿no? Entonces dices tú, ostras, es que puede ser muy complicado. Puede ser absolutamente complicado.
Cuando te decía que quería entrar en ese tema, cuando tú has nombrado a la patronal, yo me refería o quería referirme más a los temas sociales. Los temas sociales que has visto, que has leído, que se han dejado caer por ahí en las propuestas de gobierno, los pactos firmados, son claramente insuficientes.
Van en la buena línea.
¿Qué te parece?
Pues eso, que van en la buena línea. Pero obviamente es que lo mismo, es decir, tú no puedes de entrada decir de pronto, en primer lugar, porque lo de los impuestos al final tú puedes presionar, pero es que ricos hay unos cuantos nada más, y expropiarlos a todos podrías hacerlo, pero no sé si puede ser una victoria pírrica en el peor sentido de la palabra, ¿no? Entonces por ahí lo que sí parece bien es lo de las sociedades, regular los impuestos, seguir persiguiendo el fraude fiscal, ir limando y buscar criterios diferentes. El modelo, el capitalismo en estos momentos, desgraciadamente para todos nosotros, goza de una mala salud envidiable. Uh-huh. Sí, goza de un poder muy notable. Entonces es la primera vez en la historia que te decía el otro día, gracias a ti, domina a todo el mundo, sin fisuras. Es que no hay nada en el mundo que no sea capitalista. Bueno, es que hay un pueblo en el Amazonas, hablamos de Rojava, ¿verdad? Pero entiéndeme, son cosas que vale, que son bonitas, te mantienen cierta ilusión porque pueden hacer algunas cosillas, pero domina. Y entonces el capitalismo tiene una capacidad de machacar al contrario. Entonces las propuestas que van, claro, yo podría proponer, que se empezara a implantar una participación real de los trabajadores, de las personas que trabajan en la dirección de las empresas. Pero de verdad, o sea, la cogestión, no, nosotros diríamos la autogestión, avanzar hacia ese camino. Bueno, esto, entonces eso, es que no. Bueno, o te lo pueden poner, pero organizado por el Departamento de Relaciones Públicas, para afuera, y por el Departamento de Control de Personal para adentro, no sé si me explico. O sea, no lo van a hacer, ya ha pasado con la responsabilidad social corporativa, que se ha quedado de puro barniz decorativo. Nos sospechamos todos que todo este compromiso por el medio ambiente vuelve a ser algo gestionado por los departamentos de publicidad, no por los departamentos de gestión empresarial. O sea, no están donde se reparte el poder y se toman decisiones, sino donde se vende la moto para dulcificarla, ¿no? Entonces, mucho más de lo que han propuesto es difícil desde un gobierno proponerlo. Porque los márgenes, además de actuación, son... Claro, tú fíjate, por ejemplo, una medida que todos consideramos sensata, que es la medida de controlar de alguna manera el precio de las viviendas, ¿no?
¿Del alquiler?
Del alquiler, claro, el precio del alquiler.
Sí.
¿Se podría hacer? Yo empecé que alguna vez, no sé si te lo llegué a comentar, que estuve en una exposición en Viena, de la Viena Roja, ahí el Partido Socialista Austriaco montó un plan en Viena de que logró estar veintitantos años en el poder, un plan a largo plazo, y transformó, y todavía se nota, todo el modelo de vivienda en Viena. Uh-huh. Entonces es un ámbito en el que la vivienda no es un problema social grave. Aquí es brutal. Entonces aquí no se podría hacer un plan serio para conseguir de una vez por todas viviendas dignas para todo el mundo. Pero claro, es un plan a largo plazo. Entonces, fomento la vivienda pública, lo de limitar el precio de venta de los alquileres me parece complicado de alquiler. Porque eso al final, los contratos libres tienen miles de trucos para que aparentemente estén controlados y luego no estén controlados. Entonces, ese tipo de medidas, una medida que es elemental, pero fíjate la derecha como se ha puesto, es decir, lo de acabar con las subvenciones a la enseñanza concertada, pues es elemental. Eso, pero claro, tienen que ser propuestas, están en el buen camino, y luego hay que esperar que tengan la constancia, que hagan planes a largo plazo bien trazados y que tengan la habilidad política para esas decisiones, tomarlas de alguna manera que sean eficaces, ¿no? Y van a tener enemigos tremendos. O, por ejemplo, la discusión constante que estamos teniendo de si la la justicia está politizada o no. Ya verás, es decir, ¿cómo van a negociar la constitución del nuevo Consejo del Poder Judicial? Porque hace falta acuerdos de mayoría de las Cortes. No tienen mayoría.
Sí, para esas reformas no cuentan con mayoría suficiente. Eso se va
ni
a quedar.
Ni para el presupuesto, ni para el presupuesto. ¿Y ahí qué van a hacer? O un tema crucial en este país, ¿qué hacemos? ¿Qué van a hacer con las pensiones? Porque algo tendrán que hacer. Y bueno, ¿y qué van a hacer con el paro? Porque es otro tema fundamental. Porque claro, los del PP que se les llena la boca diciendo que ellos arreglaron la economía del país, bueno, cuando entraron había un 50% de deuda pública y cuando se fueron había un 100%. Así también lo arreglo yo. Endeudándome, ¿no? O sea, si tu casa anda mal y tú empiezas a pedir dinero prestado a todo para que lo paguen los que vengan después, pues, joder, este Manolo es genial, ha dejado su casa, una maravilla, sí, claro. Y al que venga detrás, ¿qué hace? Entonces, ahí hay problemas serios y son. Esa es la parte de la dificultad. Yo, por lo que van haciendo, no me fío mucho porque tampoco el PSOE tiene una historia maravillosa a sus espaldas, ¿no? Y tuvo unos años potentes en los años 80, que contribuyó seriamente a una modificación del país, pero aquello, aunque le sienta muy mal, lo del GAL estuvo allí, ¿no? Uh-huh. Y la primera gran huelga se hizo contra ellos, ¿no?
Sí.
O sea que hubo unas cuantas cosas que dijeron, oiga, ustedes al final están siendo la mano dulce del capitalismo, ¿no? Pero aquí una mano del capitalismo. Entonces, bueno, la gente quedó un poco decepcionada de lo que está ocurriendo. Pero sí que hubo unos años que hicieron algo. El PSOE, pues, da de sí lo que da de sí. Y entonces, no mucho, y menos un PSOE débil. Entonces, habrá que ver qué se hace. Y habrá que ver cómo los que estamos en izquierdas, en un sindicato de izquierda, que más o menos crece. Por cierto, mi sindicato de enseñanza ha crecido mucho en Madrid.
¿En Madrid también?
Sí, en Madrid también. Ya somos 300 y pico.
Afiliados.
Hubo una época en que decíamos que éramos 25 para tener sindicato independiente, pero éramos 18.
Tramposos.
Estábamos por 25, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, entonces quiero decirte que tendremos que seguir luchando, ¿no? En muchos frentes, en el ecológico, en el sindical, sobre todo porque el núcleo del problema sigue siendo un problema de dominación y de explotación. O sea, sigue siendo una lucha de clases.
Sí, es una terminología antigua, dicen algunos.
A mí
pero
todo lo transversal me parece interesante. Uh-huh. Y el anarquismo además ha sido siempre muy sensible a todo lo transversal. De todo, desde el naturismo hasta el consultorio psicosocial, hasta la escuela, todo ha sido objeto de trabajo de los anarquistas. Pero al final era anticapitalista a 100%. Uh-huh. Digo yo.
Estoy.
Cuando alguien habla de narcocapitalismo, dice, mire, tonterías. Es como si me dice que el Papa es ateo. Vale, puede ser, pero en principio no. Uh-huh. A eso me refiero. Entonces, habrá que dosificar la capacidad de enfrentamiento para conseguir el mal menor o el bien mayor posible. Me gusta más el bien mayor posible. Evidentemente, eso no lo consigues si no mantienes en los grupos de izquierdas una dinámica de movilizaciones y de lucha y tal que permita dar apoyo. Pero fíjate, como es propio, el que está llamando a las movilizaciones es Vox.
Sí, bueno, es un arma que piensan.
Piensan trabajarla.
Sí, sí. Pero
el domingo en Madrid hubo una manifestación de los de Vox por la calle Goya bonita, ¿eh?
Sí, 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 eso dijeron. En cualquier caso, tendremos que aceptarlo, ¿no? Porque lo que no podemos es.
No, pero
decir que
pueden robarnos la calle.
Bueno, tienen todo su.
Yo me fío mucho de la calle, ¿eh?
Si creemos en la libertad de todos, tienen todo su derecho a hacerlo.
Sí, no estoy poniendo eso en duda. Digo que el problema es que hay otros que también quieren movilizar la calle y ocuparla. Y si la ocupan ellos, te echan a ti.
Bueno, si es el mismo día, la misma.
Yo me fío poco de ocupar las calles, creo, pero bueno, tiene su valor simbólico, ¿no? Entonces, esa es la batalla en la que estamos. ¿Que yo me alegro? Sí, me alegro, me parece bien. Y yo incluso voté, ¿eh? en esta segunda vez, porque me parecía que era importante apoyar que saliera a votar a Podemos en concreto. O sea, lo digo aquí, no sé ya la siguiente, me he votado dos veces seguidas, estoy ya agotado. Entonces, porque quería que salieran. A pesar de que, no digo que me tapara la nariz, pero digo, la verdad es que estoy votando si no lo merecéis. Pero el mal menor. Es decir, hay que votar. Y bueno, algo abre, es un voto, ¿no? Pero votito a votito al final consigues que no desaparezcan del mapa.
Muy bien.
Pues eso, habrá que, una vez que les ha votado, habrá que ejercer la ciudadanía de verdad, que es intentar seguir en los ámbitos en los que cada uno está, peleando para que haya una fuerza de movilización y de reclamaciones y de exigencias que les recuerde dónde están los problemas. Y que me parece muy bien que resuelvan lo del conflicto catalán, pero ese no es el problema de España. Ese al mismo tiempo es un problema agravado por el problema de verdad de España, que es el empobrecimiento de un sector importante de la población mientras otro se enriquece sin mesura, ¿no? Eso sí, y el crecimiento de, lógicamente, en una sociedad más convulsa y con más desigualdad, el crecimiento de posiciones más autoritarias, en las que se recurre, se lo han encontrado al Torra, pero se lo han encontrado cantidad de activistas, a sanciones administrativas, ante las que la pureza democrática no tiene nada que hacer. Porque las sanciones administrativas, sabes tú, son muy automáticas, ¿no? Y pueden ser más costosas que las otras. Estamos en esa situación. Y eso está pasando en todas partes. Las medidas más autoritarias, más de control, de una sociedad de la vigilancia permanente. Y entonces, bueno, la batalla es amplia. Pero el núcleo de la batalla no hay que olvidar cuál es. Es decir, es unos modelos de relaciones sociales de producción altamente nocivos. Y unos modelos de sociales de dominación altamente destructivos. Y eso es el caballo de batalla.
Muy bien, Félix, que no sé si en unos minutos, tres o cuatro, quieres decir algo sobre lo que está ocurriendo en Irán y toda esa zona después del asesinato del general iraní y todas las amenazas de...
Casi, que no es una broma, pero no lo es. Éramos pocos y parió la abuela, ¿no?
Sí.
Mira que tenemos problemas y nos meten en uno más, porque ese problema es muy serio, ¿eh?
Pero, sí, muy serio, muy grave y...
Muy serio. Muy serio porque Irán no es cualquier cosa. Irán era un imperio antes de que existiera nada parecido a Estados Unidos, pero miles de años antes. Y ahí ha habido una cierta continuidad. Y los sasánidas pusieron en jaque, que eran entre Irak e Irán, pusieron en jaque a los romanos, ¿no? Es decir, que nunca han tenido ninguna bromas. Y ahí estamos hablando de una sociedad seria, bien formada. Bueno, no es una democracia como la nuestra, evidentemente, es una teocracia de alguna manera, pero detrás hay una sociedad civil potente, y gente formada y preparada, y además en la zona en la que todavía sigue siendo el corazón del motor de todo el producto, de toda la cuestión, que es el petróleo, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es el desequilibrio, y con un que a veces parece, bueno, yo creo que no es un descerebrado, ¿verdad?, pero un pirómano, que de pronto decía asesinar a alguien.
Sí.
Porque sí. Bueno, motivos, claro, luego puedes sacar la retahíla de motivos.
Bueno, él se escuda en el asalto a la embajada iraní en Irak y todo eso, pero eso es una excusa. Está en campaña electoral, tiene un impeachment de por medio, de enviar el foco de atención.
Y tiene un talante. Sí. Un talante de guerrero.
Sí. Bueno.
De los que se cree que las cosas se solucionan asesinando.
Sí.
Ah, es decir, que es ingenuidad pensar que si asesinas a un señor, vas a cambiar un país.
Uh-huh. Además, ha insistido en que lo tenía que haber hecho antes, o que lo debían haber hecho antes, ¿no?
Sí, no. Ya puesto ya mucho antes. Desde que nació. ¿Para qué te decía? A los rojos hay que matarlos de pequeñitos, para que no crezcan. Entonces, si el mundo tiene conflictos, bueno, es decir, cuando uno está viendo cómo arde Australia, pongamos por caso, que tampoco es ninguna broma.
Ninguna broma.
Y que es un síntoma muy claro de que la cosa no está nada bien, ¿no? Entonces, que de pronto esto se permita el lujo. Ya rompió el tratado, ¿no? Estados Unidos, unilateralmente. Que le ha dicho, bueno, vamos a ir haciendo uranio. Pues yo te voy a destruir todo. ¿Esa lógica dónde lleva? Porque como dicen algunos, yo me sumo a esa propuesta, en las guerras no hay vencedores ni perdedores, todos pierden. En general, todos pierden. Porque las guerras es sufrimiento, dolor y destrucción. Y es verdad que luego saldrán lobos depredadores que se enriquezcan con las guerras. Con la guerra de Irak hubo contratistas de Estados Unidos que se forraron después.
Sí, recordamos todos las peleas por la reconstrucción de Irak, ¿no? Y como claro, el señor claro. Aznar ofrecía y decía, entre otras cosas, que muchas empresas españolas iban a beneficiarse de esa guerra, ¿no? O sea, aquello era casi cotidiano, ¿no? El que nos contaran el beneficio que iba a suponer para la reconstrucción del país, lo que se había hecho allí. Se daba como un hecho positivo o sí, positivo de una guerra. En fin, vergüenza.
Pero claro, es que al final es una filosofía que hay detrás de esto. El mundo es un campo de batalla, estamos en guerra y por lo tanto no son ejecuciones, no, son muertos de guerra.
Madre mía.
Bajas. Uh-huh. Bajas de una guerra. Igual que cuando se mata una batalla a soldados no te juzgan porque es una batalla, ¿eh? Pues mira, este lo hemos matado, dice, no, esto no es una ejecución, esto es que lo hemos matado. No dice el asesinato, porque esto sería un término jurídico, pero evidentemente lo han matado porque era un enemigo.
Ajá. Un enemigo que estaba en combate activo contra nosotros. Y sí. Como estaba en combate activo, pues la tecnología moderna permite un modelo de asesinar muy peculiar, o de matar, que es el dron, ¿no?
Sí.
Leía, por cierto, anecdóticamente, para terminar ya, el otro día un artículo en el cual, hablando esto de la guerra y la violencia de la guerra, decía, o un libro, no me acuerdo dónde era exactamente ahora, pero la tesis que mantenía es que a los seres humanos les cuesta más matar que morir. O sea, matar en directo a alguien no es fácil. Y los datos indican que incluso los soldados en la guerra, muertes directas por balas hay muy poquitas. ¿Por qué? Porque no tiran. En los últimos tiempos los entrenamientos militares son más potentes y mueren más, ¿no? Van tirando mejor. Y entonces que uno de los oficios militares, los puestos militares en los que hay en estos momentos mayores casos de tratamiento psicológico por depresión, ansiedad, etcétera, son en los que manejan los drones. Pero claro, los que manejan los drones se diferencian de otros, se parecen de alguna manera a los francotiradores. O sea, pero peor, porque están viendo exactamente a quién van a matar. Y lo están viendo en directo. Y le tiran la bomba y ven los trozos los trozos que quedan. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Y eso es muy duro. De hecho, por eso las bajas por trastornos y por ansiedad y por son enormes. Y están viendo cómo lo solucionan. ¿Eh? Supongo que meterán unos cuantos psicópatas en esos puestos, ¿no? A los cuales les gusta la marcha. Porque es muy duro, ¿no? Entonces, este tipo de muerte con dron en directo, bueno, al final es una manera de entender la guerra absolutamente brutal, ¿no? Absolutamente brutal. Y están jugando en un ámbito, en un contexto, ya te digo, porque de los peligrosos, de los altamente peligrosos.
Pues muy bien. Félix, tenemos que acabar, ¿no? ¿Te parece?
Sabemos. Esperemos que eso no crezca, ¿eh? Y que se controle. Pero sí, eso sí que nos queda ya muy lejos de nuestra posibilidad de intervenir.
Sí. Bueno, todos los países europeos ya han llamado a la moderación y han dicho que se calmen, porque cuando se empieza una escalada de este tipo no se sabe cómo va a acabar. Ahora todo el mundo está esperando la venganza de Irán, cuándo, cómo y dónde, y la respuesta que ya ha anunciado el señor Trump, que será incluso una respuesta desproporcionada si hace falta, es decir, que bueno, que como gallos de pelea, vamos, avisándose. Ya. Bien, Félix.
Pues nada, un placer volver a hablar contigo.
Igualmente.
Y dirigirme a la audiencia, a los escuchantes. Os deseo un buen día. Que casi que sea ya que pueda hacer un poco de frío y vuelva. Bueno, es que en invierno no llueve nunca, pero bueno.
Bueno, que tampoco que haga demasiado, ¿eh? Que si no.
No, si os llueve demasiado, ellos ahogan.
Bueno, Félix.
Pues nada, que tengáis buen día, lo dicho.
Un abrazo.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, y aquella mañana pude contemplar las olas de la Caleta que explota quieta. Rompían contra las rocas de aquel paseo y el bamboleo de aquellas bocas que ahí le llaman el malecón. Y había coches de caballos y era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían ahí, tierra mía, desde mi Cádiz el mismo sol. El son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, que aún pregunto quién me los cantaba. Que yo tengo una lore en La Habana y el otro en Andalucía, porque he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana, que apareció en mi ventana. Y de La Habana colonia toca ahí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana es caí como negrito, caí La Habana con más alero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y al mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe, cuando una canción de amores, canción tan linda, se la dedican los trovadores a una muchacha, a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, esta manera, de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Que yo tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía, donde visto yo aquí, tierra mía, más cerca que en la mañana, que apareció mi ventana. Y de La Habana colonia toca ahí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana cae como negrito, cae La Habana con más alero. La Habana cae como negrito, cae La Habana con más alero.
Gracias.